¿Cuál fue el papel de la mujer en la antigua Grecia? ¿En qué testimonios podemos basarnos para su estudio? Mar Zarzalejos Prieto es profesora de arqueología en la UNED y nos explica a continuación cómo fue evolucionando el papel de las mujeres en aquella sociedad desde los albores del mundo griego hasta el periodo helenístico.
Nuestro conocimiento sobre esta materia apoya en una doble base documental. Por un lado, las referencias suministradas por las fuentes literarias, entre las que se encontrarían los escritos de historiadores, dramaturgos y poetas antiguos, textos jurídicos y filosóficos, así como los documentos epigráficos. En este sentido, debemos destacar también que los autores de estos testimonios han sido siempre hombres, como también durante mucho tiempo, la mayor parte de los estudios sobre la mujer en el mundo antiguo se deben a investigadores de sexo masculino. Una segunda vía de conocimiento muy directa y que transmite una imagen más vívida de la mujer está representada por los testimonios arqueológicos, entre los que podemos citar toda una serie de objetos y elementos de la cultura material que nos ilustran acerca de las cuestiones cotidianas y específicas que complementan los testimonios literarios. En los albores del mundo griego existen indicios materiales que permiten deducir que la posición de la mujer era relevante. Así, diferentes imágenes de la plástica o las representaciones de la pintura mural en el mundo minoico perfilan la existencia de una divinidad suprema de sexo femenino, al tiempo que informan de la capacidad de la mujer para el desempeño de funciones sacerdotales. Sin embargo, esta superioridad religiosa no se traduce necesariamente en una superioridad en el plano del poder político, ni tampoco se dispone de evidencias que confirmen la existencia del matriarcado minoico defendido durante algún tiempo por algunos investigadores. Las mujeres en este momento poseían un estatus social de cierta altura, según se traduce en su participación en diversos espectáculos o en las cacerías, circunstancias ambas de las que vuelven a dar cuenta las escenas de los frescos que decoraban las estancias palaciales. De esta situación privilegiada informa asimismo la ubicación de las dependencias femeninas que en modo alguno se encontraban localizadas en lugares reservados o recónditos del palacio. El mundo micénico introdujo modificaciones a esta situación. La primera inversión se produce en el terreno del panteón religioso, que desde este momento pasará a estar presidido por divinidades masculinas. El nuevo carácter militar de la sociedad puede explicar en parte el descenso en el estatus de la mujer. Por su parte, la información que proporcionan las tablillas inscritas en lineal B permiten conocer la reserva de los puestos de mando a los hombres, en tanto que las mujeres desempeñan trabajos auxiliares. Tampoco aparecen mujeres en las listas de concesión de tierras, salvo en el caso de que se trate de sacerdotisas. Vemos, pues, cómo en el bronce final comienzan a rastrearse algunos de los cambios que se encuentran en la base de la dura condición de la mujer en Grecia, si bien, como veremos, lo peor estaba aún por llegar. La situación imperante en la Edad Oscura puede ser deducida de los poemas homéricos, ya que, con independencia de que reflejen o no acontecimientos reales, su carácter de memoria de una época ratifica su condición de documento histórico. Aunque no pocos autores, de manera recurrente, ven en el mundo homérico un orden en el que la mujer es poderosa, respetada y hasta admirada, la lectura crítica realizada por eminentes investigadoras como Eva Cantarella revela cómo la imagen de las mujeres de estos ciclos épicos siembra la semilla de la misoginia occidental. Aunque el código de conducta es menos rígido de lo que será en tiempos posteriores, se aprecia ya una subordinación clara al cabeza de familia. Aunque posee libertad para salir de la casa, a la mujer no se le permite hablar de los asuntos de los hombres y en absoluto goza de su libertad sexual, según puede inferirse de las dramáticas consecuencias que siguieron a las infidelidades de Helena o Clitemnestra. Se va urdiendo así una trama ideológica en la que el papel de la mujer se centrará en torno a su función reproductora, aunque se permite aún cierta prodigalidad en su participación en ciertos aspectos de la vida social. Junto al modelo dibujado a partir de la documentación homérica, este periodo cuenta con evidencias arqueológicas extraídas del contexto funerario que contribuyen a perfilar el papel de la mujer en la sociedad prearcaica. De este modo, sabemos que en el ámbito de las costumbres mortuorias existe una clara diferenciación sexual, como muestra el empleo durante el periodo protogeométrico de diferentes formatos de ánfora para contener las cenizas de hombres y mujeres, reservando a estas últimas un modelo semejante al que se empleaba para el acarreo del agua, tarea reservada en gran medida a las mujeres, como bien se sabe. A través de los ajuares, parece que las féminas se encuentran apegadas al rol doméstico que consagran los ciclos épicos, pues en sus enterramientos se depositan usos para hilar, joyas y algunos recipientes de uso cotidiano, en tanto que los hombres se acompañan normalmente de armas o vasos de beber. El siglo VII a.C. supuso la definición de la ciudad como comunidad política, y es en este marco donde se consagra un proyecto estructural que literalmente excluye a la mujer, ya que la polis se identifica como una asociación de hombres libres y como tal se orienta a responder a exigencias y necesidades propiamente masculinas. La cualidad de ciudadano implicaba el ejercicio de una función política de participación en las asambleas, los tribunales y otras reuniones cívicas que no contemplan en absoluto la participación de mujeres. La mujer no solo será constreñida al estrecho marco de la vida doméstica en sentido social, sino que físicamente la casa, el oikos, y dentro de ella el gineceo, serán a partir de ahora el espacio en el que se desenvolverá su vida, como hija primero y como esposa después. Esta situación cobró carta de naturaleza mediante su sanción en las normas escritas redactadas por los primeros legisladores, preocupados como estaban por regular un sistema de reproducción de los ciudadanos y por ende de controlar la sexualidad femenina. En Atenas, el desprecio al estatuto jurídico de la mujer alcanzó tal cota que en caso de adulterio solo se penaba al varón, estimando que el castigo de la mujer correspondía al señor del oikos. La mujer ateniense en época clásica se ascribe de facto a tres grandes categorías, a saber, mujeres libres casadas, cortesanas y esclavas. El matrimonio y la maternidad constituyeron el más alto deber de la mujer ateniense y el fundamento mismo de su estatus social y de su papel como mujer. Así, los epitafios de mujeres fallecidas antes del matrimonio se hacen eco de la tristeza por no haber cumplido su misión. También la costumbre de colocar en el ajuar de jóvenes solteras el típico vaso para transportar el agua del baño nupcial ha de entenderse en este mismo sentido. El eje de esta política consiste en la permanente ligazón de la mujer a la custodia de un hombre. Sin embargo, una vez asegurado el reemplazo generacional, las mujeres no eran una buena inversión para la familia, ya que habían de ser provistas de una dote para el matrimonio. Eso explica que en Grecia se practicara normalmente el abandono de recién nacidas en una olla de barro expuesta no lejos de la casa de origen. Una vez casada, la mujer es recluida en el gineceo, lugar al que no accedían los hombres. No podían participar en los banquetes, ni parece tampoco que les estuviera permitido asistir a los espectáculos teatrales. De hecho, su único contacto con el exterior se limitaba a la participación en algunas fiestas públicas y en los funerales. Sus actividades domésticas habituales eran el hilado y el tejido, labores cuyo aprendizaje formaba parte de una educación de la que estaban ausentes otros saberes solo reservados a los jóvenes de sexo masculino, como la retórica o la filosofía. El caso de las mujeres libres de clase inferior era distinto, ya que poseían algo más de libertad acudiendo al mercado a vender mercancías o trabajando la tierra. También podían emplearse como lavanderas, cocineras, nodrizas, parteras. De estas ocupaciones nos informan bien los alegatos de los oradores o los autores cómicos. Esto supone, como bien subraya Claude Mosé, que si bien la condición jurídica de la mujer ateniense era única, la situación social real introducía, de hecho, sensibles y grandes diferencias. Por lo que respecta a la categoría de las cortesanas, una parte de ellas estaba integrada por extranjeras. Las de peor situación trabajaban en el Pireo o en las posadas atenienses. Otras podían ser mujeres de condición libre que, tras su exposición por parte del padre, eran dedicadas a este oficio por quien las recogía. Pese a que la prostitución femenina no estaba prohibida por la ley, las mujeres que la ejercían sufrían una importante reprobación social. Además de estas prostitutas, existían otras mujeres educadas para ser compañeras de los hombres. Eran las hetairas. Se trataba de profesionales que acudían con ellos allí donde no podía hacerlo la esposa. Eran las únicas mujeres realmente libres de Atenas. Podían asistir a los banquetes, tener acceso a la vida intelectual de la ciudad e incluso hasta podían recibir en su casa, siempre y cuando tuvieran la suerte de contar con la protección de algún poderoso ciudadano. La más célebre de estas hetairas fue sin duda Aspasia, una joven milesia que hizo perder la cabeza al mismísimo Pericles a causa de su belleza y de su inteligencia. El estamento inferior de la mujer en Atenas estaba integrado por las esclavas. Su dedicación principal se orientaba al trabajo doméstico y a la fabricación de paños. Lógicamente carecían de derechos para formar una familia, pero muchas de ellas fueron madres, fruto de sus relaciones con los señores del oikos. Su señor incluso podía llegar a prostituirlas impunemente, ya que era lícita su compra para dedicarlas a esa actividad. Si esta es, a grandes rasgos, la condición de que disfruta la mujer ateniense, hemos de indicar también que este muro de aislamiento e incultura fue atravesado por algunas mujeres, si bien estas honrosas excepciones no vivieron en Atenas, sino en ambientes cultural y socialmente muy distintos. El caso sin duda más paradigmático es el de la poetisa Safo de Lesbos, cabeza de una asociación de mujeres, Tiasos, cuya difusión se conoce también en las costas de Asia Menor. En estas asociaciones, las muchachas aristocráticas adquirían una educación centrada en el canto, la música, la danza, que a las mujeres atenienses, cualquiera que fuera su condición, les estaba vedada. Esparta también presenta una situación sensiblemente diferente a la de Atenas. De las mujeres espartanas critican Platón o Aristóteles su asistencia a espectáculos públicos, su libertad sexual o su autoridad sobre el marido y los hijos. Esta vida volcada hacia afuera contrastaba muy vivamente con el encierro al que se veían sometidas las mujeres de otras ciudades griegas. Cambios muy importantes para las condiciones de vida de las mujeres tuvieron lugar durante el periodo helenístico, al socaire de las profundas transformaciones que se producen en este tiempo en el orden político, filosófico o científico. La información que poseemos para este periodo es bastante amplia. Además de su reflejo en las historias y escritos de los contemporáneos a causa de su mayor participación en la vida pública, diversos campos de la cultura material del periodo, como la escultura o la pintura cerámica, nos informan de aspectos hasta ahora inéditos de la vida cotidiana femenina. Numerosos autores vienen destacando en este sentido la evolución del desnudo femenino en la escultura, ya que aunque se conocen representaciones de mujeres desnudas sobre pintura vascular de periodos anteriores, es ahora cuando comienzan a ser frecuentes en la plástica. Sara Pomeroy interpreta esta prodigalidad como una apertura en el conocimiento de los impulsos sexuales de la mujer y del modo de satisfacerlos. Por otra parte, el mayor peso político de la mujer encuentra sus mejores ejemplos en el papel de influencia creciente adquirido por las mujeres de las casas reales helenísticas, encabezadas por la propia Olimpia, madre de Alejandro. Otra de las facetas en que mejoraron sus condiciones de vida tuvo que ver con la ampliación del campo de sus posibilidades jurídicas, ya que podía comprar y vender inmuebles o elementos de carácter mueble, hacer testamento o recibir legados, hipotecar sus bienes, obtener ganancias de actividades económicas, etc. Aun cuando la ley mantiene viejas situaciones de imposición del poder masculino, parece que existe ahora una especie de conciencia de rebelión femenina ante estos casos. Incluso en ciertos lugares como Alejandría se detecta un notable avance en la formación intelectual de las mujeres, existiendo ciudades como Teos donde reciben la misma educación que los hombres. Cualquiera que fueran los factores que promovieron esta ruptura con el pasado, no cabe duda que es ahora cuando Grecia considera a la mujer como parte activa de su historia.
Agradecemos a Mar Zarzalejo su exposición sobre la imagen de la mujer en la antigua Grecia, un tema complementario dentro del estudio de la cultura griega que podríamos incluir en esa línea específica de investigación que se viene denominando historia de género y que responde a la necesidad de estudiar de forma específica el papel de la mujer en cada época como una parte más del saber que se integra en la historia.